Vale, pues buenas noches a todos. Antes de nada, presentaros a Adrián Fernández, que yo creo que la mayoría le conocéis, pero por si acaso, como alguien habrá que no le conozca, Adri empezó en el programa de MSPs a la vez que yo, más o menos, si mal no recuerdo, ¿no, Adri?
Sí,
Y
sí.
en 2009, 2010, cosas así, empezamos en el programa de MSPs. Luego, además, estuvo conmigo también haciendo la beca en el equipo de DX, que hacíamos un tándem ahí muy bueno. Luego nos fuimos juntos también a trabajar a otra empresa en la que estuvimos haciendo desarrollo de aplicaciones de Xbox One, y ahora volvió un poquito antes que yo a Microsoft y volvió al equipo de App Consult, que está dentro de consultoría, de soporte. Mejor que nos lo cuente él, pero vamos, al final lo que hace es ayudar a un montón de desarrolladores a que hagan las mejores aplicaciones de Windows y de la Universal Windows Platform posible. Así que, Adri, ya todo tuyo de ahora en adelante. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por dedicarnos este ratito, y todo tuyo, tío.
Muchas gracias por la presentación, Gorka. Pues nada, primero voy a empezar presentándome. Como ha dicho Gorka, soy Adrián, trabajo en el equipo de App Consult. Básicamente lo que nos dedicamos es a trabajar con las aplicaciones que están teniendo ya éxito en la Store, pero no son ninguna empresa grande, famosa, que todos conozcamos. Y les ayudamos a que tengan más éxito aún y sin intentar conseguir que sean ese tipo de empresa la que se conviertan. Entonces, básicamente a mí lo que me gusta decir es que ayudo a que desarrolladores entren en la lista Forbes. Por ahora no hay ninguno, pero seguro que pronto hay alguno y me invita de por vida a comer. Así que, bueno, para hoy la charla voy a hablar un poquito de cómo podemos animar nuestra aplicación con las nuevas APIs de Composition que están incluidas desde el update de noviembre de la Universal Windows Platform. Y vamos a empezar. Ahí tenéis bueno, voy a poner la slide entera. Ahí tenéis mi Twitter y mi correo. Cualquier cosa que queráis ser bienvenidos a preguntarme. Tanto si es de esto como si es de cualquier cosa de aplicaciones o cualquier fricada de las que a todos nos gusta hacer. Encantado de ayudaros. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Lo primero que quiero hablar es de qué es una aplicación bonita, ¿vale? ¿Cómo se consigue que hacer una aplicación es que realmente tú entres y tenga el efecto wow, este de que entras y dices, hostia, cómo mola? Pues una aplicación bonita no solo depende de que tenga un diseño bonito, de que tenga una interfaz bonita, sino de que tenga una interacción con el usuario que sea agradable, que haya animaciones, que no haya saltos bruscos entre los distintos estados de nuestra aplicación. Y para ello, pues como veis este vídeo, pues es un ejemplo de por qué es una aplicación bonita. Como veis, es un cuadro con un poco más, pero si lo veis, tiene una apariencia muy 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 bonita. Y además, con todo el tema de las animaciones, cuando va cambiando de estados y tal, se consigue que ese efecto más wow. Si esto lo consigue en un vídeo como el que tenemos ahora, que es un cuadro con la temperatura y el tiempo de una ciudad, pues imaginaos si esto lo llevamos al siguiente nivel. Entonces, para ello vamos a ver todas las APIs y todas las herramientas que tenemos dentro de la plataforma de la Universal Windows Platform. Y cómo podemos ayudarnos de ellas para crear este tipo de experiencias. Si vemos cómo está ahora mismo separado por capas el framework de UI que tenemos en la Universal Windows Platform, vemos que tenemos tres capas. La primera, la más arriba, es la capa del framework, es donde están los SAML, vamos, donde utilizamos nosotros nuestros controles, ponemos imágenes, grids para maquetar la interfaz, etcétera, ¿vale? Hacemos el data binding, etcétera, ¿vale? Es donde digamos, es la forma más común de interactuar con la UI que tenemos hasta ahora. Por debajo del todo tenemos la capa de gráficos, que sería lo DirectX, ¿vale? Donde puedes hacer rasterización de texto, formas, manejar, vamos, a muy bajo nivel cualquier tipo de UI, gráfica, que gráficos que queramos. Entonces, ahora mismo, si podemos ver, voy a pasar al siguiente slide. Como vemos, hay una gran diferencia entre lo que es entre la parte fácil y la parte posible. Ahora mismo lo que viene siendo la capa del framework XAML es muy fácil hacer cosas, es súper fácil y con escribir una versión de XML tenemos podemos hacer interfaces de la leche, ¿vale? Pero digamos que en ciertas cosas no es tan potente. En cambio, por otro lado, en la parte de X, en la capa de gráficos, es bastante más difícil hacer cosas, ¿vale? Mucho más difícil, pero el cielo es el límite, podemos hacer casi cualquier cosa en esa capa. Entonces, para eso es para por la que hemos introducido esta nueva capa, la capa visual, que es la capa de la que voy a hablar hoy exactamente, que es una capa intermedia, es bastante fácil hacer cosas, más fácil que en DirectX, que en la capa de gráficos, y es bastante más potente que en la parte de framework de XAML, ¿vale? Aquí la explicación, pues en la capa visual vamos a poder tener las animaciones, distintos tipos de efectos, manipulaciones, etcétera. ¿Vale? La capa visual. Vamos a ver. Para que veáis, por eso pongo en contexto, ahora mismo para que veáis que en qué estamos usando nosotros como Microsoft la capa visual, se está usando tanto en la shell de Windows, como es el botón el menú de inicio nuevo y demás, ¿vale? Tanto en PCs como en móviles, en Xbox, HoloLens. También se está utilizando en el bridge que tenemos para iOS y en XAML internamente. Y también lo estamos usando en el motor de renderizado de Edge, ¿vale? O sea, que es una serie de APIs que internamente estamos usando en cosas, como veis, bastante importantes, como en nuestro navegador, nuestro menú de inicio y en herramientas que tenemos para el desarrollo de aplicaciones. Esta capa, una cosa que tiene buena es que está totalmente optimizada para el rendimiento, con lo cual no vamos a notar cómo se ralentiza o pega tirones las animaciones, ya que lo primero toda esta lógica no se ejecuta en el thread, en el hilo de la UI, sino en otro distinto, con lo cual vamos a ganar mucho rendimiento. Aparte, todo este tipo de APIs están totalmente pensadas para tener buen rendimiento, funcionan en todos los dispositivos en los que funciona la Universal Windows Platform. Podemos meter en un montón de visuales y animaciones en nuestra interfaz y no vamos a notar cómo se ralentiza, ¿vale? Para explicaros un poquillo ahora mismo de qué dispone el API, voy a separarlo en dos slides, ¿vale? La primera es lo que ya hay, es decir, lo que se introdujo en... Voy a poner todo. Se introdujo en noviembre, en el update de noviembre, en el cual tenemos, por una parte, el Content Visuals, que es lo necesario para poder trabajar con los elementos visuales, ¿vale? Pues vemos ahí que tenemos unas cuantas clases y tenemos para poder interaccionar con XAML. En la parte de animaciones, tenemos las animaciones keyframe y las animaciones de expresión. Ahora más adelante voy a explicar cada una para que entendáis un poco. Y en la parte de efectos, que es la parte en la que yo hoy no voy a hablar por ahora, me voy a centrar en animaciones, pero bueno, si es otro día puedo montar otra call de estas y hablamos de efectos, pues tenemos para cambiar colores, para aplicar efectos a imágenes, etcétera, ¿vale? Si vemos ahora mismo lo que va a venir en la nueva versión de Windows, el Anniversary Update, vemos que vamos a tener nuevas... Es difícil a veces, cuando estás todo el rato trabajando en inglés, pasar nombres a español. Pues bueno, nuevas brushes. Ahora mismo no sé cómo decirlo en español, pero... Pinceles puede ser, algo así, ¿vale? Y vamos a tener mayor interoperabilidad con XAML. Por otro lado, en la parte de animaciones vamos a tener nuevos tipos de animaciones, como puede ser las animaciones implícitas y las animaciones conectadas. Veremos qué son ahora más adelante. Y en la parte de efectos vamos a tener unos cuantos efectos que son una de las cosas más buscadas en Internet cuando alguien desarrolla con XAML y tal. Uno de los tópicos que siempre más se ve es la de cómo hacer que tenga una sombra, un elemento, o el típico blur de las imágenes, con lo cual eso también lo vamos a tener y vamos a poder tener muchas más interacciones con efectos, ¿vale? Entonces, primero piensa una serie de usuarios comunes, digo, usos comunes de los que queremos utilizar animaciones, por ejemplo. Y uno de ellos puede ser la típico cuando cargas una lista de elementos. Por defecto, XAML, el ListView, GridView ya tiene algún tipo de animación leve cuando carga elementos, pero a veces queremos pues darle personalidad a nuestra aplicación y añadir nuevos efectos. Igual que tú. Igual que cuando hacemos una aplicación y añadimos nuevos diseños, nuevas imágenes, etcétera, es para darle personalidad, las animaciones son parte de esa personalidad, con lo cual es importante no olvidarse de este tema. Así que, por ejemplo, en este caso, vamos a usar un list view y un keyframe animation, que luego voy a explicar más adelante. Y como vemos, pues tenemos una animación cada vez que cargamos elementos que estamos usando, si no recuerdo mal, pues dos tipos de animaciones, una que es el movimiento y otra que vaya de opaco a, o sea, que de transparencia 0 a 100%. Vale, este es un caso muy muy útil. Luego vamos a ver una demo más en particular y os voy a enseñar cómo hacerlo. Para ello tenemos, bueno, lo que habría que hacer sería meternos dentro del pipeline de renderizado del ListView y añadir las animaciones a cada elemento. Ah, luego lo enseño. Por otro lado, tenemos otro típico escenario que es el pull to refresh, bastante útil con aplicaciones como por ejemplo la de Twitter. Creo que fueron los primeros en usar este tipo de interacción. Para ella lo que vas a necesitar va a ser el tipo de animaciones de expresión, que ahora veremos, y vamos a tener que obtener datos de la manipulación de un Scroll Viewer, ¿vale? Es una de las cosas nuevas que también vamos a poder obtener con las nuevas APIs. Como veis, lo que estamos haciendo es, estamos enganchando el cambio que tiene el offset del elemento de abajo para que arriba pase algo a la vez que está pasando, ¿vale? Estamos como bindeando una propiedad con otra para que se produzca una animación y ese efecto que estamos viendo, ¿vale? La forma de cogerlo, pues, bueno, sí, luego vemos la demo que tengo preparada, pero vamos a escoger el property set del Scroll Viewer y engancharnos con una expresión de animación a los cambios que va viendo. Ah, estas recetas son más que nada para que veáis tipos de ejemplos, ¿vale? No para enseñaros perfectamente cómo hacerlo. Otra de las cosas que vamos a tener, por ejemplo, es el poder mantener contexto cuando cambiamos de páginas, ¿vale? Esto suele ser bastante útil para cuando tenemos una lista con un montón de elementos y hacemos clic en uno de ellos, vemos cómo ese elemento sale de la interfaz y navega hacia la siguiente página y se queda donde tenía que estar. Y en el caso de que demos para atrás, podemos hacer lo mismo. Ese elemento puede coger y volver a la lista donde estaba. De esta forma le estamos diciendo al usuario en qué parte, de qué elemento ha venido y de qué elemento va, y es bastante fácil mantener el contexto para él cuando está navegando entre páginas. Para este tipo de animaciones vamos a necesitar las animaciones conectadas, que es otro tipo de animaciones, y vamos a tener que mantener una serie de lógica para compartir la capa visual entre las dos páginas. Esto realmente parece mucho más complicado y de hecho es muy complicado hacerlo de la forma normal, pero con las nuevas APIs de composición con el Connected Animation es muy, muy, muy sencillo de hacer. Es de decir, como he dicho al principio, tanto las Connected Animation como las Implicit Animation, que son las que vamos a ver ahora, no están aún en la versión que tenemos de noviembre, ¿vale? O sea, estarían en la versión de alguna de ellas, la de Implicit Animation creo que está en la versión de Insiders y la de Connected Animation aún no están y van a salir públicamente para la versión de Anniversary Update de verano. La última sería las animaciones implícitas, y es, por ejemplo, cuando. A ver, vale. Cuando cambiamos, por ejemplo, hacemos la ventana más grande o más pequeña, pues esa lógica para reorganizar elementos, que tenga una animación y una forma que sea más o menos bonito de cambiar y que no pegue un salto ahí en plan de ¡pum! Y cambie todos los elementos sin darle ningún tipo de feedback visual al usuario. Para este tipo de cosas, pues usamos las animaciones implícitas. Y también va a ser súper fácil hacerlo. Entonces, voy a pasar a explicaros una a una un poquillo por encima. Si queréis, las explico las cuatro y una vez que estén todas explicadas, enseño un par de demos y ver cómo podéis seguir aprendiendo de ellas. Para la primera tendríamos las keyframe animation, ¿vale? Que son animaciones basadas en tiempo, y la forma en la que se usan es nosotros creamos distintos keyframes y damos valores a esos keyframes. Por ejemplo, en este ejemplo, creamos una animación, insertamos un keyframe en la posición 0 con un valor 600, insertamos otro keyframe en la posición 1 con un valor 0, y lo que estamos, le damos una duración, le decimos que la duración de un segundo. Corta, un segundillo, creo que no está muteado.
Es posible, es
Sí.
posible. Que justo he cambiado al coche y
Vale,
lo
vale.
voy a cambiar ya, perdón.
Nada, tranquilo. Entonces, le ponemos una duración en la que queremos que se ejecute todo este proceso, que sería toda la animación, que sea un segundo, y le podemos incluso añadir un delay time, es cuánto tiempo queremos que pase hasta que empiece la animación. Como veis, es bastante sencillo. O sea, al final estamos definiendo un tiempo y un valor, y para que sucedan cosas, ¿vale? Son el tipo más básico de animaciones. Ahora esta y la de expresiones la vamos a ver. La de expresiones y la de keyframe la voy a enseñar más en profundidad en la demo que tengo preparada. Por otro lado, las animaciones de expresión, ¿vale? Lo que vamos a utilizar es una expresión matemática que va a determinar cómo un valor va a ser animado, ¿vale? Esto lo que va a hacer es un poco parecido a lo que podríamos hacer con bindings, ¿vale? De bindear una propiedad a otra, y cuando una cambia, cambia la otra, pero mucho, mucho, mucho más potente y mucho mejor optimizado para rendimiento. Vamos a tener un lenguaje de expresión en el que vamos a tener funciones para sacar el máximo de varios elementos, para sacar la media, para, vamos, un montón de funciones matemáticas para poder trabajar con ello. Y vamos a poder de verdad establecer una expresión para poder animar algo en base a esa expresión y al cambio de ciertas propiedades. A diferencia de las animaciones keyframe, estas no están basadas en tiempo, ¿vale? O sea, no vamos a determinar qué pasa en qué momentos en un timeline, sino que directamente lo que van a hacer va a ser definir para ciertos valores de unas propiedades de un elemento qué expresión matemática se va a ejecutar y el valor que nos va a devolver lo vamos a utilizar para asignárselo a una propiedad de otro elemento, ¿vale? Como digo, ya ahora lo vamos a ver un poquito aquí. Como veis, esto es de la parte de la demo que tengo yo. Creamos la animación. Lo que tenemos que definir primero es un parámetro. Si le estoy pasando. Bueno, si queréis, lo voy a explicar mejor en la demo, porque aquí falta un poquillo más de código, porque lo he copiado un poco por encima. Y lo vamos a ver más claro. Pero vamos, pues podemos pasar parámetros de referencia, pasar a parámetros escalares. Definimos una expresión que es la que se va a ejecutar cada vez que en cada frame. Y vamos a asociar y a empezar la animación a esa expresión con un valor de la propiedad, ¿vale? Siguiente. Estas sí que son más. Estas de las que empezamos ya con las Simplicity Animation, que no están ahora mismo en la versión que tenemos de noviembre. Que lo que nos van a ayudar es a declarar animaciones antes de que ocurran, ¿vale? No vamos a tener que definir un timeline y ejecutarlo, sino que directamente vamos a decir, pues por ejemplo, cuando cambie este valor, el valor de offset de un elemento, pues ejecuta esta animación. Como veis en el caso este, pues le estamos diciendo que le estamos insertando un keyframe de expresión, que es que cuando llega al 1, pues le asigne el valor final, y le estamos diciendo que tarde 2 segundos. Entonces, le estamos diciendo que el target va a ser la propiedad offset del elemento. Entonces, cada vez que el offset cambie, imagínense, yo tengo offset 0, pues cambia a 200, pues lo que va a pasar es que va a tardar, va a animar ese cambio y va a tardar 2 segundos en pasar de 0 a 200. Nuestra propiedad se va a animar automáticamente cada vez que el offset cambie. Por eso este es el tipo de animaciones que utilizamos para cuando cambiamos el tamaño de la ventana y se reordenan elementos, pues este es el que usamos, ya que al reordenarse elementos lo que está cambiando es el offset de cada elemento y le estamos asignando una animación para ejecutar cada vez que ese offset cambie, ¿vale? O sea, al final es muy potente, es muy parecido a lo que tenemos en CSS, ¿vale? Con las, no sé si son transiciones, creo que se llaman, pero vamos, es la misma mecánica, ¿vale? Y por último, las Connected Animation, que como dije, pues lo que nos van a dar es una forma para desarrolladores de poder animar, poder ejecutar animaciones cuando el usuario está cambiando de páginas, y nos ayuda a mantener el foco en el elemento correcto que necesitamos, ¿vale? Para que el usuario tenga claro de qué es lo que está pasando y por qué. Como veis, lo que tendríamos que hacer a la hora de este tipo de animaciones son dos cosas. Por un lado, tenemos que, cuando vamos a navegar a otra página, tenemos que preparar el elemento, ¿vale? Le estamos diciendo en este caso, pues cuando hacemos un clic en el Grid View, estamos cogiendo la imagen y decimos que al servicio de Connected Animation, para esta vista, prepare para animar la imagen. Y lo que tenemos que hacer es, en la otra página, cuando navegamos a la página, tenemos que recoger esta imagen y decirle cuál va a ser nuestro control de SAML que va a mantener la imagen, y él automáticamente va a hacer la animación de ir de la posición X de una página a la posición Y de la otra página. Es casi mágico, ¿vale? Con lo cual es muy sencillo de hacer, ya que esto, si alguien ha trabajado con SAML un poco a más nivel, no sería nada, 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 nada fácil de hacer, ¿vale? De esta forma es muy, muy sencillo. Vale, pues vamos a ver un poquillo la demo de esto. Yo tengo aquí preparado una aplicación, se llama InfoSeries, es como la marca blanca de TrackSeries, el hacendado de TrackSeries, digamos. Voy a ejecutarla para que veáis un poco cómo es. Vale, yo tengo animaciones, digo, y no tengo, yo tengo la elemento, no tengo ninguna animación ahora, tengo una lista de elementos y una cabecera, ¿vale? Como veis, aquí no está pasando nada, no está habiendo ningún tipo de animación ni nada, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser añadir animaciones a los elementos de List View de abajo, ¿vale? Del List View. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es añadir un manejador de eventos a nuestro Grid View. Si no recuerdo mal, a ver, tengo el Grid View. Aquí, ¿vale? Ahí tenemos una propiedad que es Container Content Changing, que es cuando nuestro contenido cambia, se ejecuta este handler, ¿vale? La función que pongamos. Y así nos va a dar opción a meternos en el pipeline de renderizado y añadir animaciones. Esta función se va a ejecutar cada vez que, uno, cuando carga los elementos del Grid View, dos, cuando cambiamos esos elementos por otros o hay algún tipo de modificación en el contenido de esos Grid Views, etcétera, ¿vale? O sea, de esos elementos, etcétera. O sea que es la forma que tenemos para hacerlo. Entonces nos suscribimos a este evento, y lo que vamos a hacer va a ser ejecutar estas dos animaciones. En este caso voy a ejecutar dos. Una cosa que vamos a ver es, primero, por cada elemento de SAML, ¿vale? Tenemos que sacar su elemento visual. Es decir, nosotros no estamos trabajando en la capa visual, no en la capa de SAML, con lo cual no trabajamos con los elementos de SAML como tal. Entonces, lo que cogemos es el elemento de SAML y tenemos unas funciones, como es esta función de getElementVisual, para coger la referencia de elemento visual que corresponde a ese elemento SAML, ¿vale? Y es el que vamos a utilizar para trabajar. Así que lo primero que hacemos es coger el visual. Bueno, antes de esto, es verdad, necesitamos, todos vamos a trabajar con el compositor, ¿vale? Entonces, al igual que hemos cogido el elemento visual de este elemento SAML, el compositor es, digamos, como el elemento visual de la página que nos tiene todo el tema de, nos va a ayudar a crear las animaciones y demás, ¿vale? Entonces, al principio de entrar a la página, pues tenemos otro método en las APIs de Composition, que es pasándole el disk, que es la página, le pillamos, cogemos la propiedad compositor y ya la guardamos en nuestra página para poder utilizarla, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos nuestro visual y el compositor, lo que hacemos es, vamos, en primer caso, crear una animación de una keyframe, pero ¿vale? Pero escalar. Tenemos tanto de escalar, va a ser de un número solo, de un valor numérico, podemos tener de vectores, etcétera, ¿vale? Tenemos distintos tipos de keyframe animation. Entonces, creamos la animación escalar. Insertamos un keyframe, que es la posición 0, el valor 600, que este va a ser el offset, ¿vale? O sea, va a empezar el elemento cuando empiece, va a empezar con un offset de 500 hacia un lado, de 600 hacia un lado, y cuando en el punto 1 va a tener cero, ¿vale? O sea, se va a mover de izquierda, o bueno, derecha, depende de a qué lo bindeemos, pero a qué lo enganchemos, pero vamos, se va a mover de un lado, de una posición 600 a una posición 0. Vamos a decir que la duración tarde un segundo, y aquí le estoy metiendo un delay time. Ahora explico un poquillo más. Bueno, lo explico ya. Esta función, ¿vale? Este manejador de eventos de GridView Container Content Changing se va a ejecutar una vez por cada elemento del GridView, ¿vale? O sea que nosotros estamos cogiendo cada elemento del GridView y le estamos asignando una animación. ¿Qué pasa? Que si lo ejecutamos todos a la vez, se van a ejecutar, la animación va a ser todos a la vez, van a llegar todos a la vez de izquierda a derecha. Si queremos que haya cierta, como veíamos en la demo, que este lo tengo aquí, que se ejecuten como de arriba abajo, vayan, hagan animación de entrar primero uno, luego otro, ¿lo veis? Que hay como primero llegan los de arriba y luego los de abajo, pues entonces tenemos que poner un delay. Entonces, para el delay lo que estoy cogiendo es, pues nada, estoy multiplicando el index de la posición de elemento en el grid view por 100. O sea, el primero tendrá un delay de 100, el segundo 200, el segundo 300, 400, 500, etcétera, ¿vale? O sea, va a haber una diferencia de 100 por cada uno. ¿Vale? Entonces, pues bueno, primero estamos creando una animación que es esta, posición escalar 0, o sea, la posición del timeline 0, valor 600, posición 1, valor 0. Y otra animación 2, que es posición 0, valor 0, posición 1, valor 1. Y igual, tenemos lo mismo que arriba. Lo que pasa es que aquí, bueno, estamos metiendo de base un 200 milisegundos por cada elemento de más para que veamos un poco mejor. Estos al final son valores para ajustar las animaciones y demás, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos las animaciones declaradas, lo que tenemos que hacer es empezar. Es decirles al motor de animaciones que lo ejecute. Para ello, pues tenemos nuestro Visual Start Animation y le ponemos qué propiedad de este visual. O sea, visual es el elemento del grid view, ¿vale? Como hemos dicho, el elemento visual del grid view. Pues le decimos que a su propiedad offset y le anime con la animación 1. Es decir, pues en el momento 0, cuando eso va a estar el offset y a 600 y en la posición 1 va a estar al 0. Y por otro lado, al visual le estamos diciendo que empieza otra animación en la propiedad opacity y le estamos diciendo que es la animación 2. Que la posición 0 va a tener 0, es decir, opacity 0, o sea, no se va a ver, y en la posición 1 va a tener opacity 1, y se va a ver, ¿vale? Si ejecutamos esta ahora, veremos la diferencia que tenemos a la hora de cargar el view, como ahora hay una animación y le estamos dando cierta personalidad a la aplicación. ¿Lo veis? Incluso podemos estar aquí y jugar un poquito más con los valores de, pues a ver, la animación 3 segundos esta la vamos a poner 2, vamos a decir que por 200, vamos a ver que, como queda aquí ya, pues vamos definiendo estas animaciones y jugando con los valores para que nos quede lo que queramos. Lo veis, ahora tiene una animación mucho más lenta, etcétera. Vale, pues esto, vamos a dejarlo como estaba, vale. Pues ya tenemos, ya hemos utilizado nuestra primera keyframe animation. Vemos que es bastante sencillo, es al final es declarar con código ciertas propiedades y de engancharlo a una propiedad del visual y empezar la animación. Vamos a ver el siguiente paso. El siguiente paso, lo que vamos a hacer es utilizar una animación de expresión para hacer el típico sticky header, o sea, el header de arriba de nuestra aplicación, que se quede enganchado arriba un cachillo al final, pues como hacen aplicaciones como Twitter, etcétera. Ahora mismo nuestro header, si os fijáis, cada vez que si hago scroll para abajo, vamos a poner un poquito, que haya un poco más de scroll, vale. Si hago scroll para abajo, lo perdemos, o sea, desaparece arriba en el scroll. En cambio, si lo que queremos es que se anime, pues tengo aquí un método para animar. Esto lo he creado yo. Más que nada porque, bueno, le estoy diciendo que la animación empiece cuando ya se haya cargado la imagen o cuando la imagen cambie, por el tema de que valores algunos cambian porque es adaptativa, etcétera. Pero vamos, por simplificar, al final lo podríamos hacer directamente al principio, cada vez que es su animación. Y vamos a ver cómo sería este tipo de animaciones. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a coger las propiedades del scroll, ¿vale? O sea, que vamos a coger nuestro elemento SAML del scroll viewer. Y con esta función de Element Composition Preview, Get Scroll Viewer Manipulation Property Set, vamos a coger un objeto que tiene las propiedades del scroll, ¿vale? Lo que hemos hecho scroll, la velocidad con la que hemos hecho scroll, etcétera. O sea, tenemos bastante del que poder tirar. Por otro lado, vamos a coger el visual de nuestro contenedor. Nuestro contenedor aquí va a ser la imagen, ¿vale? Bueno, el grid que tiene la imagen, mejor dicho. Vale, entonces vamos a crear una animación. Primero cogemos el compositor y creamos una animación de expresión. Aquí es donde entra un poquito más la chicha de la cuestión y es, primero tenemos que, siempre hay que poner un parámetro de referencia, ¿vale? Digamos que nosotros le ponemos un nombre, o sea, scroller en este caso, y le pasamos las propiedades del scroll, ¿vale? Y esto lo que va a hacer automáticamente va a ser en cada frame mirar si alguna de las propiedades de este elemento han cambiado y si han cambiado ejecutar la expresión que definamos abajo, ¿vale? O sea, digamos que como estamos diciéndole que bindeemos a las propiedades del scroll viewer la animación, ¿vale? O sea, ponemos el parámetro de referencia scroll properties y le ponemos el alias que queramos para utilizar luego en nuestra expresión. Lo mismo ponemos un escalar, pues por ejemplo el offset mínimo que queremos que se ponga, pues aquí lo estoy calculando pues en base a lo que mide la imagen partido 1 por 1.01, ¿vale? Esto es el cachito que queremos que al menos se vea cuando ya hagamos scroll del todo. Esto, a ver, es así un poco más complicado, podría poner un valor fijo. Es aquí un poco más complicado porque lo estoy tratando de forma que sea como el. Si os fijáis en la aplicación. Pues espera, lo voy a poner en la aplicación un segundo. Si os fijáis en la aplicación ahora mismo, cuando la voy haciendo más grande o más pequeña, es adaptativa y entonces está cambiando lo que mide el header de arriba. ¿Lo veis? Aquí, mira, pues mide. Este cacho de aquí, si lo voy haciendo más grande va subiendo y más, etcétera, ¿vale? Entonces, pues como es el alto cambia, pues la animación debería cambiar el offset. Entonces, pues nada, le estoy poniendo ese offset aquí, ¿vale? Entonces, bueno, la cosa es que podemos meter las propiedades que queramos, tanto escalares como referencia, para utilizar nuestra expresión. Entonces, damos el offset. Y lo que estaba haciendo es una expresión. Estamos diciendo que siempre que la posición del scroll de i sea mayor que offset, pues me lo deja fijo. O sea, no, me lo sube para abajo y si no me lo deja a cero. Vale, a ver, aquí realmente son funciones matemáticas que podemos definir, con lo cual, pues, hay veces que son un poco complicadas de entender a primera vista, pero básicamente es siempre y cuando la posición de la traslación de i del scroll viewer sea menor que el offset, pues tú sigas haciendo scroll a la imagen para arriba y cuando sea mayor, entonces me lo dejas fija para que no se vea, ¿vale? Y como hacíamos anteriormente, pues decimos que empieza la animación del offset de i utilizando esta animación de expresión. Esta, sí, animación de expresión. Y por otro lado, lo que estábamos haciendo es lo mismo, estamos cogiendo el elemento visual de la imagen. Vale, es que el container visual es el grid, sí, y la imagen visual es la imagen en sí. Ahora vais a entender, es que la verdad que la demo esta es un poquito más compleja para que quede más bonita, pero se puede hacer mucho más simple y menos compleja y que se entienda más fácilmente. Pero vamos, luego ahí tenéis un montón de demos en internet para poder ver. Pero vamos, pues cogemos la imagen visual, creamos una animación 2 de expresión. Igual, enganchamos como parámetro de referencia las propiedades del scroll, el offset, y creamos una expresión que, mientras que el clamp, cómo funcionaba, si no recuerdo mal, es le pasas un valor al principio y siempre que el valor sea, te lo va a dejar entre 0 y 1. Si es, vale, esto era para el opacity, vale. Pues estamos diciendo que me haga según cojo la traslación de i, lo divido entre los set y siempre que la imagen se vaya viendo, cada vez que se vaya viendo menos, me va haciendo más, me la va poniendo menos opacity, ¿vale? O sea, la idea es, según va desapareciendo la imagen, se va haciendo más transparente. O sea, al final estamos utilizando dos animaciones distintas, ¿vale? Si queréis, mira, primero vamos a utilizar una y vemos cómo funcionaría y luego vemos la otra. O sea, al final lo que estamos haciendo es enganchar a las propiedades del scroll según vayan cambiando, que vaya ejecutando esa animación y me devuelva un valor para enganchar a nuestro container, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Si ya la veis, hago scroll y hace scroll como antes. Por aquí está haciendo, está ejecutando la expresión esta, y como está la atracción de i está siendo menor que la de offset, entonces nada, me está devolviendo cero siempre. O sea, no me está haciendo ningún offset, ¿vale? O sea, como i es menor que offset, que sería, pues no sé, sean 100 píxeles o 50 píxeles, como i la atracción es menos, pues nada, sigue haciendo scroll. O sea, el offset es cero, con lo cual no mueve nada. Pero ¿qué pasa? Cuando la traslación de i sea mayor que la de offset, lo que va a hacer es dejarla fija. O sea, va a meterle un offset todo el rato, que va a ser cada vez más dependiendo de la traslación de i del Scroll Viewer. Por ejemplo, vemos cómo sigue y lo ves, se queda ahí enganchado lo de Welcome to Info Series. Y si ahora le enganchamos la otra propiedad, la otra animación, perdona, que es la de que se haga transparente la imagen, pues ya tenemos el efecto que estábamos buscando. Vamos a verlo aquí. Hacemos scroll, ¿lo veis? Va desapareciendo, o sea, la imagen va teniendo un opacity cada vez que le voy haciendo scroll más, hasta que ya llega y desaparece y se queda enganchado a InfoSeries. Como veis, esto no está penalizando para nada el rendimiento. De hecho, lo podríamos utilizar en un móvil con poca RAM, un dispositivo de baja RAM que tenemos, y de móviles y de Windows Phone, y sería igual, ¿vale? O sea, no estaríamos perdiendo rendimiento, ya que esto se ejecuta en otro thread, está totalmente optimizado y va a funcionar bien. Así que nada, estas son las expresiones de las animaciones de expresión, que ya te digo, al final es definir una expresión matemática y por cada frame vamos calculando en base a las propiedades a los parámetros que le vayamos pasado por referencia. Sé que es un poco así al principio de entender, pero al final el resultado es muy sencillo y podemos hacer cosas increíbles. Entonces, siguiendo un poco con esto, vamos a ver que tenemos, en cuanto a código, tenemos código que vamos a repetir muchas veces y utilizamos este tipo de APIs, ¿vale? La primera es, como hemos visto, conseguir el compositor, pues es pasando el getVisualDedis, o sea, pillamos el visual de la página y cogemos la propiedad compositor, igual, y para el visual de cada elemento, pues el getVisual, ¿vale? Esto lo vamos a utilizar prácticamente todo el rato. Luego, para las propiedades del Scroll Viewer, lo mismo, vamos a tener el Element Composition Preview, bueno, no lo voy a leer otra vez porque es muy larga el nombre del método, pero pasando del Scroll Viewer nos devuelve el property set del Scroll Viewer, con el cual luego podemos hacer expresiones de animación pasándolo como parámetro de referencia. Y para las animaciones, pues igual, pues podemos coger, para Expression Animation, pues eso, tenemos lo típico de conseguir, crear la animación, meter un parámetro escalar o uno de referencia y ejecutar la expresión. Aquí, en este ejemplo, habría que meter un parámetro de referencia, porque si no la animación nunca cambiaría, ya que el escalar no va a cambiar. O sea que entonces, si no va a cambiar, no tiene ningún sentido una expresión matemática de algo que no va a cambiar, porque siempre vas a recibir el mismo resultado, ¿vale? Pero vamos, estos son los típicos tipos de código que vamos a utilizar para este tipo de programación, ¿vale? Y el empezar la animación. Entonces, por verlo un poco más claro, ahora que ya vemos cómo es el código, pues si tenemos un elemento en SAML, pues para poder utilizar este tipo de métodos y APIs, pues necesitamos coger su visual, que es, como digamos, un elemento paralelo, o sea, es la parte visual de ese elemento con el que vamos a trabajar. Y ya vamos a poder hacer animaciones de cualquier tipo y demás, ¿vale? Y vale. Entonces, ya para un poco terminar, si queréis ver un poquillo más en profundidad este tema, tenéis, hay un repositorio en GitHub de la gente que hace esto en SAML, del equipo de SAML, que es WinUI Labs. Ahora sí que se lo enseño un poquillo por encima, en el cual pues tenéis un ejemplo por cada tipo de animaciones, efectos, etcétera. Tenéis el Twitter de Windows UI, ¿vale? Que además son bastante activos en él. Yo siempre que he hecho alguna demo y tal, les he puesto un tweet de lo que sea y enseguida pues lo han retuiteado, me han contestado preguntas, etcétera. Y aparte, bueno, pues si encontráis algún tipo de bug o lo que sea, podéis dar feedback a través de los canales oficiales normales, como la aplicación de feedback o en los foros. Y para ver un poco el... Bueno, aquí tenemos el repositorio, ¿vale? Tenéis un montón de demos, explicaciones, etcétera. Yo la tengo aquí la demo, la voy a ejecutar un poquillo para que veáis. Vale, como veis, toda la demo está totalmente animada. Vemos cómo tenemos las aplicaciones, las animaciones implícitas. Por ejemplo, si cambiamos el layout de un grid a un círculo, cómo se animan los elementos. Si cambiamos de círculo a espiral, lo mismo. Como veis, hay unos cuantos elementos aquí y el rendimiento es brutal, o sea, es perfecto, no hay ningún tipo de parón ni nada. Elipse, girarlos, vale. Genial, ¿vale? Tenemos para hacer blur a imágenes, como esta sería la parte de efectos más que de animaciones. Tenemos un montón de efectos aquí, pues vamos a hacer clic como sube la imagen y pone atrás el fondo con blur. Tenemos para cómo podemos aplicar distintos efectos de imagen. Y con distintos valores, etcétera, a nuestras imágenes. Vamos. Podéis. ¿Cómo podemos enganchar? ¿Lo veis? Esto es una expresión. Estamos animando el círculo rojo. Y como el círculo rojo está animando, el azul está con una expresión de animación enganchada cuando cambia el círculo rojo. Y siempre que cambia el círculo rojo, cambia el círculo azul. ¿Vale? O sea, estamos enganchando una con otra. Y vamos, tenéis pues cómo animar las ruedas para que vayan perfectamente más rápido, pararlas al revés. Todo esto hecho con animaciones de expresión. Vamos, tenéis un montón, ¿vale? O sea que esto ya es para que vosotros entréis aquí, trasteéis con ello y miréis el código y aprendáis cómo utilizarlo. Vais a ver que depende, si esta aplicación la ejecutáis desde un Windows 10 de Insiders o no de Insiders o el de noviembre, va a cambiar cosas, ¿vale? Va a haber ejemplos que van a estar o que no. Por ejemplo, el de animaciones implícitas, si utilizáis el SDK de noviembre y la versión de Windows de noviembre, no va a estar, pero si utilizáis la de Insiders, sí. Y con el SDK de Insiders sí vais a ver, y así otras tantas como la de Blur o Backdrop, vamos, como hemos visto las PPTs al principio. Y por mi parte, Sony 29, justo, eso es todo. Si tenéis alguna duda, es el momento de que os desmuteéis y me hagáis la pregunta. A ser posible, primero quitar el partido.
Venga, pregunta.
Perro no hablo, soy un poco perro, pero perro no hablo. No sé cuál ha sido la pregunta.
Qué oportuno, macho.
Bueno, a mí me lo ha
Ah.
gustado, veo.
Hola.
Buenas.
Yo me animo, es que tengo aquí el Visual Studio abierto a media pantalla.
¿Sí?
Porque, o sea, justamente me estaba peleando con estas APIs, así que me ha encantado la charla. Muchas gracias. Y bueno, preguntarte, o sea, las que has comentado de continuación, es decir, las que permiten mantener el contexto, ¿esas
¿Sí?
todavía no están? ¿O en la
No.
Insider se está?
En la última versión de Insider no lo sé, ¿vale? En la de justo cuando después del build no estaba aún.
Vale.
O sea, vamos, no, de hecho no va a estar porque no solo, o sea, esto, a ver, para poder utilizarla necesita la versión de Windows que lo tenga, pero también el SDK. Y el SDK no ha cambiado desde el build, así que no va a estar.
Vale, y luego otra preguntilla, tengo alguna animación en mi aplicación
¿Sí?
y una cosa que me di cuenta es que no consigo, o sea, no sé si se puede, de hecho, cuando tienes un elemento XAML y le coges el visual
¿Sí?
para trabajar con el orden en el que se renderiza, es decir, yo tengo una imagen que quiero que cuando haga tap se amplíe.
Sí.
El problema está en que tengo un montón de elementos de la interfaz que se renderizan encima. Cuando la imagen es
Sí.
pequeña, no se ve que están encima, pero cuando la imagen es
Sí.
grande, todos están encima. ¿Hay
Claro,
alguna
claro.
forma de trabajar con eso?
Pues ahora mismo no te sé decir, pero si quieres te lo miro y Yo creo que sí que tiene que haber. O sea, vamos, como por ejemplo dices en CSS, tienes el Z-Order, el Z-Index, creo que es. Sí. Tiene que haber, seguro que hay alguna opción, pero ahora mismo no tiene ningún caso en el que me pasara eso, con lo cual no lo he mirado, pero si quieres lo miro, trasteo un poco con ello y te lo digo, ¿vale?
Lo agradecería un montón.
Sí, sí, sin problema, yo lo miro y si no, ya te digo, parece mentira, que sé que yo soy el primero que también me da cosas, pero si veis el Twitter de esta gente, hay mucha gente que le pregunta cosas y tal y son muy...
No, o sea, no me contestaron, lo intenté. No,
vale, vale. Pues si no también, si no te contestan por Twitter, en el mismo este, en el repositorio que os he enseñado también, en Isus, puedes abrir una y muchas veces contestan, ¿lo ves? Con question y tal, y tiene unas cuantas y la gente les contesta, o lo mismo podemos incluso mirar si está ahí, a lo mejor alguien ya lo ha preguntado. Pero vamos, no obstante, yo te lo miro, ¿vale? Y vamos, vale, a ver si tiene que haber, seguro que 100% que tiene que haber alguna forma, la cuestión es encontrar cómo.
Vale, muchas gracias.
Nada.
Perdón, perdón, que me meto yo. Gregorio, preguntaste tú, ¿no?, lo de la imagen.
Sí.
Vale. Sí, sí. En XAML los controles se pintan en el orden que tú los hayas puesto. Entonces, todo, si tú pones la imagen el primer elemento y todo lo demás, ponle que sean botones o etiquetas de texto o lo que sea, lo pones debajo. Debajo quiero decir, o sea, después en orden en el XAML se van a pintar encima. Entonces, lo primero que a lo mejor empezaría yo, hay una propiedad, si mal no recuerdo, que hace lo mismo que el Z-Index, como decía Adri, pero en cualquier caso lo primero que haría es pon la imagen lo último en el XAML para asegurarte de que te lo va a pintar encima de todo.
Sí, de hecho lo intenté, lo que pasa es que estaba, hay una animación bastante, bastante burra de donde está la imagen. Es una vista ya un poco compleja, entonces es bastante difícil ponerla sin romper todo lo de alrededor. De hecho, está dentro de un relative panel y dependen cosas de ella, entonces...
Vale, sí. Vale, vale.
Sé que la pregunta era un poquito específica, pero es que justamente me estoy pegando con ello.
Sí, no, genial.
Vale, estoy mirando, aquí en la pantalla tengo la lista de propiedades a las que podemos animar y demás de un visual, ¿vale? Y por ahora no, o sea, estoy mirando y creo que no hay ninguno que sea un index de traerlo al frente o no.
Pero vamos, lo intenté también con vector de tres posiciones por si la Z era la tercera, pero no...
No era, ¿no? Vale, pues ya te digo que lo miro contigo y vemos a ver si... Porque es que es una pregunta que me parece súper interesante, porque es un caso que se va a dar bastantes veces. Es muy muy típico ese caso. Así que está bien saber cómo... ¿El offset de Z lo has probado?
Sí, también. Y no fue capaz. Vale.
Pues vale. Vale, pues lo miramos y vemos a ver cómo se podría hacer, ¿vale?
Perfecto, gracias.
¿Alguna preguntilla más?
Hola, ¿me escuchas, Adri?
Sí, te escucho.
Vale, yo sí que te quiero hacer una preguntita, porque has hablado del tema de animaciones, pero me interesaba precisamente que la capa visual se encuentre precisamente entre XAML y DirectX, porque sí, me pregunto que si puedes ponerte a dibujar directamente en plan hardcore sobre la capa visual elementos que a lo mejor podrías dibujarte con el DirectX, por ejemplo, dibujarte puntos en determinadas coordenadas, o ponerte a dibujar cosas en 3D, por ejemplo.
A ver, es como al principio he explicado, ¿vale? O sea, realmente esta es una capa intermedia, ¿vale? Que nos proporciona bastante más poder que XAML, de una forma bastante más fácil que DirectX. La interacción entre DirectX y la capa visual, no he trabajado con ello, no sé muy bien cómo se podría. No sé si a lo mejor puedes tener algún tipo de elemento canvas en el que dibujes tal y coger la parte, elemento visual de ese canvas y hacer animaciones sobre eso. A lo mejor se puede. Seguramente se pueda. Sí. Pero claro, va a llegar un momento en que todo lo potente que es la capa visual siempre va a ser mucho menos potente que DirectX. Pero claro, va a ser mucho más fácil hacer cosas. Ya te digo, ahí siempre por ahora lo que está trabajando más con ello ha sido la interacción con XAML y la capa visual. Con la parte de DirectX no he hecho gran cosa. Así que no te sé muy bien decir, pero yo creo que sí se tiene que poder. O sea, al final, pues eso, son distintas capas. Seguramente también tengas alguna forma de poder trastear cosas de DirectX en la capa visual, pero no te sé decir cómo.
Precisamente para hacer trabajos en 3D, me puse a mirar un poco para hacer una aplicación que eso, que utilizase la lógica de la cámara y de objetos tridimensionales para poder cambiar la cámara y demás historias para hacer una especie de visual 3D. Pero no fui capaz de hacerlo. Ahí había un framework para que XML, pero no fui capaz de utilizarlo correctamente. Y yo, joder,
Claro, es que
ahí.
lo que estás buscando es ya bajarte a diría que
Adrián.
quizá hay una librería que es la de Windows D, no sé si la has visto, creo que es Windows D, puede ser. Sí, Windows D, que al final, bueno, siguiendo la documentación va a ser más sencillo. Alguna, esto es para 2D, claro, tampoco sería para
No,
3D.
lo mío sí que necesito 3D. ¿Qué es dibujar realmente el triángulo?
¿Win 3D?
Sí, lo miré, Gregor. Ese le miré precisamente y vi el ejemplo del sistema sabiendo mis historias, pero luego no fui capaz de adaptarlo a lo que yo necesitaba.
Claro, es que
Me.
al final, o sea, tú vas a necesitar trabajar con DirectX directamente, o sea, la capa visual
Sí.
poco va a poder hacer por ti aquí.
Vale. Ya no era para ver si podía facilitarme un poquito más la vida. Pero vale,
Sea, esto,
gracias, Adri. Y gracias,
aquí en
Gregor.
este caso, tío, con la capa visual puedes hacer transformaciones en 3D y todo, ¿eh? Pero tiene que ser sobre los elementos visuales. A la hora de, si ya tienes elementos en DirectX, no sé muy bien cómo poder conectarlos con la capa visual. Pero la capa visual puedes hacer orientaciones en 3D, puedes hacer transformaciones de la matriz en 3D, rotaciones de ejes en 3D, etcétera, ¿eh? O sea, que no es en 2D.
Ya.
Pero
No, si la
claro.
cosa es dibujar, si lo de transformar me parece, lo que necesito es precisamente dibujar caras, aristas y puntos.
Claro,
Así
pero
que.
para eso tienes que tirar directamente de DirectX. O sea,
Vale.
aquí la capa visual ahí poco te ayuda.
Vale, perfecto. Muchas gracias, Adri.
Nada. ¿Alguna preguntilla más? Bueno. Ah, sí, hay una pregunta.
No.
Ah, vale. Pues, bueno, de todas formas, si tenéis cualquier pregunta después, ahora os podéis, bueno, ahora, cualquier momento os podéis arrastrar con ello y tenéis preguntas. Yo estoy en el grupo de Facebook de MSPs, con lo cual, totalmente feliz de trastear y ayudaros en vuestras aventuras. A mí me encanta todo esto, así que yo encantado de echaros un cable. Así que si tenéis cualquier pregunta, me lo podéis decir por allí, o por mi correo, o por mi Twitter, donde queráis. Y nada, pues a darle caña. Muchas gracias a todos por venir.
Y ya sabéis que el vídeo va a ser, como
Merci.
lo estamos grabando, va a estar, lo vamos a subir a Channel 9, ¿vale? Por si queréis volver a verlo o la gente que no haya podido estar, pues también pueda verlo.
Bueno, por mi parte, poco más también. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y siento el ruido de fondo, ya se acabó mi trayecto en coche y ya estoy por otros lares. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo os dejo aquí para no meteros más ruido y seguimos hablando estos días. Muchas gracias, Adri, por el tiempo de la sesión. Muchas gracias, Rubén, también por encargarse de la call. Y gracias a todos por estar aquí.
Muchas gracias a todos.
Muy bien,
Gracias.
Gregor.
Sí.
Adiós,
Hasta
Merci.
luego.